La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Con estas lámparas encendidas aquí, mientras el bullicio de los amigos que se van retirando del programa anterior acá en FM 91.1 Radio Amadeus. En esta tarde que espero la visita de un dramaturgo, de los más importantes dramaturgos argentinos, me estoy refiriendo a Roberto Perinelli, que acaba de presentar ayer mismo un libro que se llama Apuntes sobre Teatro Independiente Argentino, 1930-1975, y otras cuestiones conexas. En esta semana, que además tenemos en cuenta la presencia en el escenario de la mezzosoprano Guadalupe Barrientos, que interviene en Nabucco, la ópera de Verdi, en el Teatro Avenida, y además en el Teatro Colón, cantando líder de Wagner, de Richard Wagner, algo notable, una mezzosoprano importante de la Argentina. Y la actividad cultural está muy presente aquí en estas escenas virtuales que vamos pergeneando. Quería conversar, encontrarme de esta manera virtual con Patricia Díaz Vialet, poeta, que además realiza una importante actividad cultural, artística, teatral también. Buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bueno, acá un gusto encontrarte por fin en esta tarde. Vos sabés que en el caso este estamos en la tarde, pero no a cualquier hora, sino a la hora 18, entre las 18 y las 19. El último libro que publicaste, ¿cómo se llama?
El último libro se llama La noche a cualquier hora. Es de Ediciones en Danza. Lo publiqué ya hace unos añitos y también sobre ese libro hicimos un espectáculo teatral con el mismo nombre, La noche a cualquier hora. En realidad primero vino el espectáculo teatral dirigido por Mariano Docena, y después vino el libro, La noche a cualquier hora. O sea, tomé textos de esa obra teatral, que son poemas, y los puse en este libro, La noche a cualquier hora, un poco más expandido, digamos, más organizado, ¿no? Diferente de una obra de teatro.
Ajá, así es. Bueno, pero yo te conozco hace muchos años, tenés numerosos textos publicados, y premios también otorgados, y todo esto tiene que ver con una vocación que alguna vez definiste como un motivo esencial, el deseo.
Sí, mira, yo escribo desde muy pequeñita. Cuando era muy chiquita empecé a escribir poemas en el colegio, tenía 8 o 9 años, así que la poesía la llevo como respirar. O sea, toda mi vida escribí poemas, siempre poemas. Las veces que intenté escribir un cuento o algo de narrativa, jamás pude, siempre surgía la poesía. Así que creo que estoy destinada a eso, y es mi forma de expresar. Por supuesto, bueno, mi poesía ha modificado, o sea, ha cambiado a lo largo de tantos años. No es lo mismo cuando tenía 15 años que ahora, por supuesto. La poesía va creciendo, los temas quizás van cambiando, algunos temas permanecen y otros van cambiando, van modificando. Pero siempre me dediqué a la poesía, y como vos hablabas también del teatro, lo que me atrapa y me llama mucho la atención es la poesía llevada al teatro. O sea, el teatro tomando textos poéticos escritos en un libro de poesía, pero siendo interpretados, actuados, pasados por el cuerpo de un actor. Así que eso es algo que me interesa mucho. Estuve en 2 espectáculos con mis poemas, y en algunos otros, más de 2, 3 o 4 espectáculos. Es algo que me interesa mucho, pero por supuesto también me interesa seguir publicando. Estoy terminando de corregir un libro, y bueno, ya en breve, en algunos meses, saldrá editado. Bueno, tengo varias actividades, pero la poesía es por supuesto mi actividad mayor, y llevada al teatro también es algo que me interesa mucho indagar, seguir indagando.
Claro, claro, se abre una perspectiva, por supuesto, una perspectiva. Estoy recibiendo en este momento a la visita acá en...
Discúlpame, está un poco bajo el volumen, si me puedes hablar más fuerte.
Sí, a ver, en este momento Ricardo Piñero se está encargando de eso. Está entrando en este momento Roberto Perinelli, dramaturgo. Y yo estoy conversando en este momento con vos, con Patricia Díaz Vialet, sobre este tema de la relación entre la poesía y el teatro. Porque hay una poesía, en tu caso, por supuesto, desde ya, que se lee... Se puede apreciar en silencio, esa lectura silenciosa, que es una característica especial de la poesía, ha sido impresa, se ha desarrollado a través de lo que ha sido la publicación, a través de la imprenta, todas formas que implica la lectura solitaria, individual, que tiene ese tiempo específico donde se va y se vuelve, ¿no es así?
Claro, sí. Vos sabés que hay diferentes formas de verlo. Yo cuando hacía taller literario hace muchos años con Atilio Jorge Castelpoggi, en la Sociedad Argentina de Escritores, nosotros leíamos nuestros propios poemas para corregirlo, para ver cómo sonaban, se leían, se corregían, se criticaban, se cambiaban. Bueno, el trabajo de un taller literario... Y siempre decíamos que, bueno, que la poesía cuando está en el libro está como si fuera, como si estuviera acostada. Cuando uno la lee, la poesía se pone de pie. Y cuando la poesía es llevada a escena por actores, por intérpretes, junto con su cuerpo, con su imagen, con las luces, con las sombras, con los colores, con los olores, cuando la poesía es llevada a escena es como si la poesía caminara por entre los espectadores. O sea, se acercara a los espectadores que están en una butaca de una forma diferente. Por supuesto que la lectura de un libro, por supuesto, es lo que yo hago siempre, ¿no? En forma solitaria, vos podés leer 3, 4, 5 veces un poema en silencio, en voz alta, dejarlo, retomarlo, podés tomar un libro en cualquier página de poesía, ir para adelante y para atrás. Pero en el espectáculo, cuando la poesía es llevada a escena... hay otro tipo de relación entre la poesía y el espectador, ¿no? Como que le golpea de otra forma, le llega de otra forma, Y el espectador, por supuesto, está, por un lado, leyendo o viendo o escuchando lo que escribió un poeta, pero por otro lado también está viendo la interpretación del actor de ese texto, o sea, cómo lo interpreta, cómo se adueña el actor de ese texto. Pero también, por otro lado, el espectador está recordando o está uniendo experiencias propias que tuvo en su propia vida con ese texto, o sea, está viendo qué le resuena de su vida con eso que está escuchando. Así que es una forma muy rica, creo yo, de acercar el poema al espectador. No es una forma nueva, por supuesto que esto se ha hecho siempre, y por supuesto hay textos que son eminentemente poéticos, como todos los que escribió Shakespeare, por ejemplo, o muchos otros autores. Pero me gustaría seguir indagando, como dije antes, es esa forma, ¿no?, de llevar la poesía al espectador, que ya no es un lector, es un espectador que lee una imagen más allá de la palabra, y cómo la lee y cómo la une a su propia experiencia, ¿no?, y cómo sale de esa sala teatral. Es un campo muy rico y que no es nuevo, por supuesto, como te digo, pero hay mucha gente que se está dedicando a eso, ¿no?, a llevar al teatro obras que no son obras de un dramaturgo, sino que son textos que fueron escritos en un libro de poesía, ¿no?, son poemas.
Casualmente tengo aquí a mi lado a un dramaturgo que está escuchando esto que estamos hablando. Yo no miro las imágenes que hay, porque estamos rodeados de imágenes, inclusive aquí, en el piso, en la cabina. Y resulta que las informaciones fluyen, van de una manera tan vertiginosa, las grandes novedades que vivimos, los conflictos, y resulta que estábamos conversando sobre este tema de llevar a escena, de la interpretación de la poesía, lo que se modifica. No sé qué opinará de esto Roberto Perinelli, esto que estamos hablando con Patricia Díaz Vialet. Perinelli, buenas tardes. Que da la coincidencia que en este caso, si tenés un minuto también, Patricia, un minuto más, unos momentos, quería escuchar la opinión de un dramaturgo en este caso, porque algo se modifica, un texto no es igual cuando es interpretado, ni siquiera cuando se lee, por supuesto, ¿no? Uno puede leer un poema y en distintos momentos tener percepciones, emociones, pensamientos diferentes, pero en el caso, está la poesía y el teatro semi-montado, cuántas variantes que se han presentado, ¿no es así, Perinelli?
Bueno, sí, bueno, buenas tardes. Discúlpame o discúlpenme, no sé. Acá hay una pantalla de televisión mostrando los sucesos de Venezuela y eso altera el ánimo, realmente.
Claro, claro, pero de todos modos, yo
ahora
te lo...
si hablemos...
preguntando por si estabas con una opinión al respecto, ya que justamente un dramaturgo...
Bueno, voy a decir una cosa casi obvia. La poesía siempre fue el lenguaje del teatro hasta el siglo final del siglo XIX. ¿Está bien así? Hasta finales del siglo XIX, que el realismo hace cambiar las cosas, introduce lo que vendría a ser el lenguaje coloquial, el lenguaje de todos los días, que también contiene poesía si se lo maneja con la pluma de un poeta, ¿no?
Así es. Y Patricia, yo estaba pensando en esta experiencia que hemos vivido, donde el espectáculo prácticamente es completamente desarrollado por poemas, que fue el caso de este. Yo he visto dos o tres espectáculos, entre ellos los tuyos. Y esta experiencia que estabas viviendo, bueno, deja esa sensación de cómo los propios géneros, o sea, están en movimiento, ¿no? Hay una sensación que tiene que ver con las nuevas creatividades también.
Sí, sí, las nuevas creatividades. Por eso, como habíamos hablado la vez pasada, en breve se va a hacer el Agosto Poético, ahora en agosto, en el Centro Cultural de la Cooperación, en donde hay varios espectáculos que están basados en textos poéticos. Por ejemplo, hay uno basado en textos de Artaud, otro en textos de Federico García Lorca, otro en textos de Felisberto Hernández. Son una serie de espectáculos que se van a dar ahora en Agosto Poético. Quien quiera entrar puede entrar, por supuesto, a la página del Centro Cultural de la Cooperación y fijarse. Y bueno, un saludo y un gran respeto para Perinelli, que lo admiro desde hace muchos años.
Bueno, muchas gracias, muchas
gracias.
Así que,
claro, como él decía, por supuesto, la poesía siempre estuvo unida y nació con el teatro. Y después se separaron, ¿no? Y lo que hacen estos espectáculos es reunir, o sea, volver a unir, ¿no? Ese texto poético con el cuerpo, con la voz, con la música, con la imagen del actor, ¿no? Y la escena. Así que creo que es un camino muy lindo para seguir investigando y sobre todo seguir investigando. A mí me gusta mucho eso de tomar poemas, no un texto de un dramaturgo, tomar poemas y llevarlos al teatro, ¿no? Yo cuando estudiaba teatro hace muchos años con diferentes directores, bueno, la poesía, tomar un poema y poder decir el poema, actuarlo, decirlo, interpretarlo en una escena, era una de las cosas más difíciles, de las tareas más difíciles que tenía como alumna, el hecho de decir una palabra poética, ¿no? Escrita por un poeta. Uh-huh. Por eso es tan interesante poder seguir investigando sobre esa línea, ¿no?
Magnífico. Bueno, yo la verdad que me siento muy halagado por esta presencia virtual aquí, en esta escena, Patricia Díaz Vialet, porque me acuerdo cuando hacía un programa en el año 96, en la emisora Radio Cultura, que casualmente estaba el estudio en este mismo lugar, en este mismo espacio, en el piso este, y recibí un libro tuyo, que si mal no recuerdo, se llamaba El hombre del sombrero azul.
Sí,
con una dedicatoria, yo lo tengo, siempre lo atesoré. Y son momentos, etapas. Los libros nos llevan siempre a circunstancias vividas, a épocas, están todos relacionados. En mi biblioteca, cuando tomo un libro, me ubico en una época determinada. Tienen su propia historia los libros, en esa relación que tenemos con él. Por eso me alegro mucho de esta presencia, de este momento, que espero que se repita, para poder indagar un poco más y escuchar algún poema tuyo, sobre todo de los últimos, lo que vos consideres. Así que desde ya estoy invitándote para proseguir de algún modo este contacto dentro de nuestros
gracias,
límites.
Osvaldo, muchas cariños para Roberto Perinelli y muchas gracias por estos espacios que son tan pero tan necesarios para la cultura, sobre todo en un momento tan difícil por el que estamos pasando, y muchos cariños para la escena virtual y para Radio Amadeus también.
Muy amable, muchas gracias, bueno. Patricia Díaz Vialet.
Adiós, Patricia, gracias. Muchas gracias por todo, te mando un beso.
Gracias, gracias. Y aquí estamos entonces con este contacto, con esta comunicación, y en esta semana, en estos días en que nos hemos acercado a Argentores, porque hubo dos acontecimientos. Uno, el homenaje a Osvaldo Dragún. Y aquí estoy recibiendo ahora a Roberto Perinelli, que estuvo presente y hizo una presentación, a su vez, unas palabras previas en el homenaje a Dragún. Y ayer estuve en la presentación del libro, de este libro que tiene que ver con el teatro independiente. Perinelli, la verdad que en tu trayectoria, creo que son 31 obras estrenadas.
Sí, sí, 31, exactamente. La última en el
2022.
Y que estuvo dos temporadas, sí, o sí, 2022-2023, sí.
Eso mismo. Si no me equivoco, debe ser esta que yo conservo acá.
Exactamente.
María e Isabel.
Sí, sí.
Una obra realmente de gran imaginación, con una síntesis estructural muy interesante. Esas intervenciones, las réplicas, dos personajes históricos, pero que de repente adquirían una nueva dimensión en la interpretación que vos encaraste, ¿no es así?
Por supuesto, se habla de hoy, no de los tiempos isabelinos.
Ajá. Pero se trata de dos reinas.
Sí, sí, dos reinas. En realidad, mi mirada sobre este tema es... Son dos proyectos políticos enfrentados, con una grieta tremenda en el medio, que se asemeja a situaciones actuales, qué sé yo, que son cambiantes, pero que por lo menos cuando se estrenó la obra eso era palpable, era una situación política argentina palpable.
Claro,
dos miradas sobre el mundo, dos miradas sobre la economía, sobre la cultura, sobre todo, distintas y enfrentadas.
Lo interesante era esa ir y venir, porque uno se ubica un poco en circunstancias de esos personajes históricos, y además tenían la característica de estar interpretada por actores, por...
Sí, sí. Las reinas eran dos hombres de más de 120 kilos cada uno.
Nada menos, sí, sí. Te estás refiriendo a...
Nacho Babasori y Juan Carrasco.
Sí, dos actores de fuste. Realmente fue uno de los espectáculos que me impresionó. Pero lo que me llamó la atención es la riqueza de los textos, de las réplicas, de los monólogos, todo eso que llevado además a un lenguaje que nos concierne.
Sí, un lenguaje neutro, por supuesto que evité el tú, el vosotros, sino un lenguaje que podríamos llamar castellano-argentino, entendiendo como lo argentino la neutralidad, no el lunfardo, no el porteñismo.
Ajá. Y estamos hablando de una de tus últimas, otra vez la última obra.
Es la última.
Se estrenaron todas las obras que vos escribiste.
Yo, todo lo que yo escribí se estrenó, y lo que no se estrenó no existe más, o existe parcialmente alguna cosa que alguna vez la retomaré y por ahí sale una obra. Yo trabajo mucho, trabajo todas las mañanas, a veces las cosas salen, a veces no salen, pero esa es nuestra tarea, ¿qué vamos a hacer?
Uh-huh. En todo esto que implica el trabajo del dramaturgo, una trayectoria que abarca, diríamos, más de medio siglo como creador.
Mi primera obra la estrené en 1971.
¿1971? ¿En qué teatro?
En el Teatro Pairó.
En el Pairó.
Cuando el Teatro Pairó era el centro de la actividad del teatro independiente. El que estrenaba en el Pairó sacaba la acreditación de miembro del Teatro Independiente porteño. Era así. Después el circuito cambió notablemente, ahora se fue todo para Villa Crespo, Almagro, Chacarita, pero antes el Teatro Independiente aspiraba incluso a competir con el teatro comercial, afincándose en el centro de la ciudad. Y San Martín y Córdoba era el centro de la ciudad, y está el Pairó, todavía está y está en funcionamiento, ¿no?
Claro, y nos introducimos un poco en este tema tan apasionante con un protagonista del teatro independiente, con todo el significado que tiene para nuestra formación, para nuestra cultura, en esto que ayer se estaba definiendo como una capital universal del teatro, una de las capitales. Buenos Aires es un núcleo clave del teatro.
Por lo menos en el mundo occidental, el mundo que nosotros más o menos estamos afiliados, es una de las grandes capitales. Y desde de Latinoamérica, me atrevo a decir de habla castellana, del mundo de habla castellana, es la capital. No hay una ciudad que tenga la actividad que tiene el Teatro de Buenos Aires. No existe. No existe la versatilidad, las diferencias, las propuestas distintas, digamos, el atractivo, y no existe en ningún lado 200 salas, digamos. Es un fenómeno muy particular, y es una pena que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de alguna manera le saca partido, no demasiado, pero le saca partido. El gobierno nacional no le saca ninguno, y es un valor, es un tesoro, es algo que habría que promocionar, que mostrar. ¿Por qué apareció esto? Y me hago, no solo el teatrista, el mundo de la cultura de argentinos, yo diría, no solo de Buenos Aires, es muy rico en todos sus segmentos. Y estamos en este momento recibiendo palos. No hablo de la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires sigue contemplando cierto reconocimiento, pero la nación es evidente que nos está castigando. Tenemos un Instituto Nacional de Teatro que, por ejemplo, tema que se tocó anoche, va a dejar de editar o de publicar, lo cual hace un agujero muy grande a cierto lugar de la actividad teatral, que es el lugar donde se asienta la memoria de nuestro teatro, donde, por ejemplo, yo puedo publicar ese libro, otro puede publicar obras de teatro, otro puede publicar otra cosa, y ahí queda registrado el momento, lo que piensan, lo que se han puesto a pensar. Y eso queda para el futuro. Nosotros tenemos que pensar, sobre todo yo que tengo ya una edad importante, que hay gente que está empezando y que esa gente necesita información.
Sí, esta referencia que haces sobre la historia del teatro y conocer nuestra propia historia. Yo recuerdo, siendo adolescente, mi papá me llevó al teatro en la calle Diagonal, de la calle Diagonal Norte, y había un teatro famoso ahí, un teatro que tenía, por supuesto, una trayectoria, una proyección, un pasado y un futuro, ¿no? Me estoy refiriendo al Teatro del Pueblo, que como vos estabas comentando, originaste o encuadraste tu libro entre dos fechas claves. Era el año 30.
Que cuando Leonidas Barletta funda el Teatro del Pueblo, y 1975, cuando Leonidas Barletta fallece. Y el Teatro del Pueblo de algún modo empieza a cesa la actividad. Después hubo otra serie de sucesos, pero ya los herederos de Barletta y otros emprendimientos que quisieron seguir adelante con ese teatro hasta que llegamos nosotros, la Fundación Carlos Omeyliana, que lo tomamos en 1994, o nos ocupamos durante 2 años en la remodelación del espacio, el espacio de Diagonal Norte 943, son 3 sótanos de un edificio de 10 pisos, y los sótanos padecen todo lo que ocurre arriba. Todo lo que ocurre arriba repercute abajo. Bueno, hubo que remodelarlo porque, bueno, estaba un poco descuidado, no había actividad o había muy poca. Y empezamos en el 96 y estuvimos ahí hasta el 2017, en que nos echaron. Tengo que explicar qué es la Fundación Somigliana. La Fundación Somigliana es una fundación precisamente formada por, en sus comienzos, en su origen, en 1990, por, disculpan, por 10 dramaturgos que lo que quisimos es revalorizar la literatura dramática nacional. Hicimos una serie de emprendimientos hasta que en el 94 nos hicimos cargo del Teatro del Pueblo. En el 96 comenzamos las actividades teatrales propiamente dichas, siempre en función de la literatura nacional. Nunca hemos estrenado una cosa que no sea una obra de un autor o una autora argentina. Yo creo, bueno, en el, como dije, en el 2017 nos tuvimos que ir y nos mudamos a un teatro que construimos desde cero, o sea, quiere decir desde los cimientos, y que ahora funciona como Teatro del Pueblo en la Valle 3636, porque nosotros nos quedamos con el nombre y con la herencia.
Y hasta con la campana.
Hasta con la campana que tocaba Barletta, porque bueno, esto habría que explicarlo, pero no sé si hay demasiado tiempo.
No, tenemos tiempo.
Ah, bueno, cuando Barletta funda el Teatro del Pueblo en 1930, empieza a trabajar en los lugares que podía, y en un momento dado la municipalidad, en aquel momento era una municipalidad, le da en concesión gratuita, de uso gratuito, de una lechería desocupada en la calle Corrientes. Cuando hablo calle Corrientes, digo calle Corrientes porque todavía Corrientes no era avenida. Estoy hablando del año 1932-33 y Corrientes fue avenida en 1936, cuando le rebanan toda una uno de los flancos y la ensancha. Entonces, ahí en la calle Corrientes, al 400, Barletta salía a la calle con una campana, tocaba la campana para que la gente se enterara que ahí había teatro. Y entonces le ofrecía a los transeúntes la posibilidad de asistir a una obra de teatro a un precio que en aquel momento era, qué sé yo, el 10, el 20%, quizás el 30%, no sé, porque el tema del dinero para nosotros es una complicación, del costo de una función de teatro más o menos normal, lo que podríamos llamar normal. Y Barletta hizo muchísimo teatro, hizo todo, mucho repertorio extranjero. Había 2 razones por las cuales hacía teatro extranjero. Una, la calidad de la dramaturgia, evidente, y la otra, la posibilidad que haciendo teatro extranjero se evitaba bastante el acecho de la censura, porque no sé si los oyentes están enterados, viene bien enterarlos, que nosotros hasta 1984 teníamos censura. O 1983, diría, cuando Alfonsín toma el cargo de presidente y uno de sus primeros decretos se fue eliminar todo tipo de censura. La persona que va a ver un espectáculo teatral o de cualquier otra índole y se siente ofendido, tiene que hacer la denuncia a la justicia y la justicia determinará si ese espectáculo que le ofendió a ese señor es obsceno o no lo es. No hay un señor que dictamina y dice esto sí y esto no. Lo cual hubo, yo viví como dramaturgo más tiempo con censura que sin censura.
Así es. Tiene que ver con estos contextos que vos mencionabas ayer. Conocer que el teatro siempre está impregnado del medio, de la sociedad en que vive, del momento que se está viviendo.
Absolutamente. Y eso es tan así que bueno, yo doy clases a futuros dramaturgos y a algunos con algún tránsito, gente joven o relativamente joven, y yo siempre les digo algo que le digo, ustedes no se dan cuenta de algo importante, ustedes son los dramaturgos de la democracia, que no tiene ningún límite. Nosotros teníamos límites y, por supuesto, la autocensura era casi inevitable, aunque uno se peleara con la autocensura y tratara de forzar las situaciones. Era casi inevitable. Ahora se escribe con total libertad, se escribe lo que se quiere decir, se hace, se muestra. Y bueno, el que se enoja, que vaya a la justicia. Ya está.
Uh-huh. Ahora, eso que estás mencionando, Roberto Perinelli, tiene que ver con lo que encara siempre un artista, un creador, que aquello que alguna vez escuché decir, y si no me equivoco lo mencionó Osvaldo Dragún en una oportunidad, eso que tiene que ver con lo que se puede decir en el teatro es lo que no se puede fuera del teatro. Históricamente ha sido así.
Sí, por supuesto que es un ámbito... Es un ámbito donde circula la ficción. Y la ficción no es ni verdad ni mentira, es ficción. Ficción es algo que se crea especialmente, lo crean, estoy hablando del espectáculo teatral, no estoy hablando del texto teatral, lo crean una serie de creadores, un equipo de creadores, cada uno en un rol, por supuesto en un rol vinculado, para decir algo, porque uno dice aunque no quiera decir. Eso es inevitable. Uno no puede decir yo soy apolítico, porque al decir que sos apolítico ya estás definiendo una actitud política. Pero no solo lo político, sino el teatro expresa estados del alma, situaciones de crisis existenciales, y los eternos temas del mundo y del arte, la muerte, la vida, el amor, el desengaño, la alegría, la felicidad, en fin, todas esas, que son grandes palabras que a veces uno las encuentra en el teatro. Uno de los creo el arte sobreviviente, tiene 2.500 años, ha recibido todos los embates, sobre todo en los últimos 200 años, la competición, la radio, la televisión, el mundo digital, y sin embargo... Sigue su marcha más o menos como se hacía en Grecia. Un escenario y de gente que hace ficción en el escenario y gente que mira la ficción. En un momento determinado, a una hora determinada, se abre la sala para que esa gente entre y se sienta y mire eso que ocurre delante de él. Por supuesto que hay otras alternativas, el teatro no tiene límites, pero estoy hablando de lo general. Después, bueno, podemos hablar del teatro callejero, del teatro que no marca exactamente el lugar de la ficción y el lugar del espectador, pero esas son alternativas que el teatro se permite y a veces con mucha felicidad. Bueno, esto es...
Bueno, pero fue una introducción en un tema que tiene que ver con otra investigación que has realizado, que tiene que ver con la historia del teatro occidental.
Ah, bueno, eso es otro trabajo que ya forma parte de mi memoria. Sí, yo escribí una historia del teatro occidental de 4 tomos, que precisamente me la editó el Instituto Nacional de Teatro, por eso te hablo anoche en la presentación de mi libro, lo dije y lo vuelvo a decir acá, mi preocupación de que no se vuelva a editar, que no se vuelva a publicar. Si no hubiera sido por el Instituto Nacional de Teatro, yo no hubiera publicado ese libro. Y creo, y esto lo digo sin ningún tipo de alarde, un libro útil, sobre todo para los estudiantes de teatro. Está, en esos 4 tomos está concentrada, por supuesto no está agotado el tema, ¿quién puede agotar semejante cosa? Pero está bastante concentrada información explícita y clara sobre la evolución del teatro occidental desde los griegos hasta finales del siglo XIX. Ahí frené porque me parece que para el siglo XX hay que tener otra distancia, además hubo cambios importantes, y sobre eso, sobre el siglo XX, hay material. Yo cuando viajo a las provincias, ahora lo hago menos, el Zoom reemplaza todo este tipo de cosas, pero cuando viajo a las provincias me encuentro con gente muy agradecida en las escuelas de teatro de las provincias, de que usan mi libro para precisamente dar las materias de historia del teatro universal, cosas que un alumno o una alumna tienen que conocer. No venimos de un repollo.
En tu obra, ¿cuántos temas que nos quedan acá? Lanzados.
Vos me invitaste a hablar. Yo doy clase de 4 horas, así perfecto. Que si vos querés, yo seguí. Hablo.
A mí me interesa muchísimo escucharme. Estaba refiriendo al escaso tiempo que tenemos, porque cuántas puntas que se abren. Vos sabés que tengo una grabación acá, son 2 minutos, 3 minutos. Estoy con Ricardo Piñero en la operación técnica y justamente tenemos una grabación de un. Poema musicalizado, ¿sabes? Por mi hermano, Carlos Andreoli. Un poema que se llama Las Marionetas, pero que aquí es un extracto. Son unos versos que podemos escuchar en este momento para seguir introduciéndonos en este tema.
¿Qué pasará al mundo, Dios mío? ¿Qué pasará? Bailan los niños sobre el puente de Aviñón y bajo el puente corre el río y sufro mal de desamor y me muero de hambre y de frío y sobre el puente de Aviñón. Bailan los niños, 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 las marionetas dan, dan, 3 vueltas y luego se van. Las marionetas dan, dan, 3 vueltas y luego se van. La luna viento de cartón, abofeteando flacos pinos sobre la cruz de los caminos, espanta pájaros mi voz. ¿Dónde está el furor de Rolando y la gracia del burratino? El uno es un muñeco a mano, el otro es un muñeco a hilo. Las marionetas dan, dan, 3 vueltas y luego se van. Las marionetas dan, dan, 3 vueltas y luego se van. La vida es breve, el tiempo corre, hombres, los hombres pasarán, en donde estaba está la torre. Los arcabuceros no están, mas los muñecos siempre vuelven, dan unas vueltas y se van. Las marionetas dan, dan tres vueltas y luego se van. Las marionetas dan, dan tres vueltas y luego se van. Todo es eso, mi querida, pasar la única función, función de muerte, función de vida, pobre acerrín el corazón, pobre máscara desteñida, nuestra ilusión. Los que ayer estaban no están, cuántos rostros se han esfumado sobre la lona del tinglado. Las marionetas dan, dan tres vueltas y luego se van. Las marionetas dan, dan tres vueltas y luego se van. Las marionetas dan, dan tres vueltas y luego se van.
La poesía, la poesía de Raúl González Tuñón, cantada por Carlos Andreoli, en este caso un poema que alude al teatro desde un punto de vista emotivo, filosófico, subjetivo y colectivo, porque se habla de la única función, ¿no? Y el teatro es eso, es un momento efímero. Es un momento irrepetible que estamos viendo, que tiene que volver, pero que se agota en sí mismo, como una vida. Siempre se ha comparado, y los grandes poetas lo han hecho históricamente, el teatro y la vida y el teatro. Yo te estaba mencionando esto porque esta cuestión que tiene que ver con los momentos esenciales, es un momento supracualitativo, cuando uno ve un espectáculo teatral donde hay un texto, donde puede imaginar, pensar, sentir, hay una modificación que no es únicamente el llamado a la conciencia como podría plantearse en la poética de Brecht, ¿no? Porque de todos modos yo creo que en la manera en que está consustanciado un espectador, está recibiendo en ese momento algo que forma parte de esa necesidad, por un lado, de ficción, pero que nos ubica inmediatamente, cuando hay verdadero arte, hay dramaturgia, en el momento presente. Esto que vos estabas mencionando antes.
Sí, el teatro siempre es tiempo presente. Pero también hay algo que me gustaría señalar. Sí. Hablamos del espectador. Sí, el espectador se modifica, no se modifica, le gusta, se aburre, se entretiene, se ríe. Pero también los teatristas se modifican. El arte, el teatro y el arte desde ya es un instrumento de educación. Y cuando hablo de educación no hablo de la pedagogía simple esta de que, bueno, 2 más 2 son 4. Es el arte de educación espiritual, podríamos llamar, no solo de los que lo ven, sino también de los que lo hacen. Yo que dirigí muchos años la Escuela Municipal de Arte Dramático, yo tenía alumnos de 18 años y yo veía la enorme transformación de esos adolescentes o recién salidos de la adolescencia que se transformaban en personas adultas con un mundo interior importante. Y ahora a muchos de ellos los veo en el teatro. Voy al teatro y los veo arriba de un escenario, ¿no? Ya con un mundo constituido, ya con ideas sobre ese mundo, ideas que pueden transmitir, decisiones. El artista a veces tiene que decidirse por lo que puede hacer o lo que le gusta hacer. El deseo es el único arma que funciona, digamos, que te empuja, el deseo. Uno tiene deseo de tal cosa y llega un momento que va hacia eso, a veces acierta, a veces fracasa. Bueno, eso es la vida.
Y bueno, yo me estaba refiriendo a eso pensando en tu poética, que uno puede, por supuesto, tener opiniones, la recepción del crítico avesado, de la crítica propiamente dicha, que te ubican dentro de una corriente. Y ubicarse dentro de una corriente tiene que ver, además de los momentos vividos, las transformaciones personales y artísticas en una propia trayectoria, en una propia obra, tiene que ver con esos contextos que hablábamos antes, ¿no? Y que hacen a la propia historia del teatro. Por eso yo ayer, cuando te pregunté, rescataste un momento, al final de la reunión, rescataste un momento que tiene que ver con la década del 60, con los autores, con los espectadores.
Bueno, la década del 60, me atrevo a decir que ha cambiado el mundo. La década del 60 es una bisagra para el mundo, no solo para la Argentina, e incluso repercute en la Argentina, a pesar de que la década del 60 es la década de la revolución militar de Onganía, algo realmente conservador, retrógrado.
Pero hubo al mismo tiempo una réplica creadora.
Ah, sí, por supuesto, por supuesto.
Lo que pasa con los artistas, ¿no? Por eso te mencionaba esto, por el núcleo de dramaturgos que en ese momento estaban en eclosión.
Sí, todos muy jóvenes, algunos ya no están, que modificaron el teatro argentino, sí, por supuesto, sí, sí. Pero eso es un tema que no hay tiempo para hablarlo, pero...
Lo introducimos.
Sí, lo introducimos. Es quizá la última incursión donde... No es la última, pero una de las últimas incursiones de los dramaturgos en la modificación del mundo teatral porteño, ¿no? Donde presentan incluso dos poéticas que en apariencia estaban antepuestas, la de generación de 60 realista y la neoabsurdista, hasta que Teatro Abierto demuestra que todos estábamos en el mismo barco, que no había, que los neoabsurdistas no odiaban a los realistas, ni los realistas a los neoabsurdistas. Estábamos todos en el mismo barco, y en ese barco nos embarcamos para hacer Teatro Abierto, que es un movimiento ahora histórico, que creo que a todo el mundo le suena, no vamos a traer explicaciones de eso, pero simplemente fue fantástico.
Y sí. ¿Eso qué significó? El encuentro, reencuentro, encuentro, el pasado, el presente, el futuro, un movimiento que tuvo repercusión, tiene históricamente repercusión internacional. El tiempo apremia, me está haciendo señales, Ricardo. Estamos en esta única, en esta última función del día de hoy, de la escena virtual, en los momentos en que vivimos una civilización en crisis. Y por eso yo te invito nuevamente a visitarnos en esta escena virtual, aunque ahora estamos también en una pantalla, podemos después ver cómo salimos, pero yo estoy concentrado, como te darás cuenta, como en la radio de siempre, que es para escuchar. Y entonces recuerdo muy bien que había un famoso... creador teatral que cerraba los ojos para estar o con la luz apagada. Por eso yo estoy invitándote en cualquier momento, y además porque hay muchos acontecimientos importantes para seguir tratando, no solo del presente sino históricamente todo lo que se vislumbra. Y te agradezco mucho esta visita. La verdad que el año pasado también
Amagamos.
Escuchamos en esta audición, escuchamos a Lac, otro creador, otro dramaturgo, a Roberto Cosa por el teléfono cuando vino la compañía de Ya Nadie Escucha a Frédéric Chopin.
Recuerda.
Ya Nadie Recuerda a Frédéric Chopin. Gracias por la aclaración. Así que estoy realmente muy, muy gratificado. Estamos con la persona oyente por esta visita de Roberto Perinelli, que es nuestro teatro vivo aquí presente y que nosotros tenemos en cuenta para continuar con este contacto entre los sueños y la vida el próximo martes. Osvaldo Andreoli le desea buena semana.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.